RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Bueno, contamos de nuevo con la presencia del profesor Alfonso Angarita, quien continúa ahondando en este importante tema que sensibiliza a la sociedad gracias a espacios como este de Contando Hasta 10 y a los diferentes medios de comunicación que han tratado el tema del maltrato infantil. Vanessa, vámonos con la siguiente inquietud.
Así es, Mónica, buen día. Primero quiero resaltar esta frase. El niño no es propiedad de la familia. Esta no puede hacer con él lo que quiera. El niño es un ser humano, pertenece a la sociedad y representa su futuro. Escuchemos ahora sí la pregunta que nos hace un oyente desde el municipio de Pasca.
¿Qué tipo de sanciones existen contra la persona que maltrata?
Bueno, inicialmente pues todo el proceso penal que tiene que ver con lo que plantea la ley en este sentido, ¿no? Las agresiones, sobre todo en términos legales, deben ser comprobadas, deben ser ratificadas. Y obviamente una situación de maltrato físico es muy evidente, se puede comprobar a través de un dictamen médico-legal y en este sentido pues es muy fácil llevar un proceso. Uno ve con desafortunada frecuencia que otros tipos de maltrato no reciben tal tratamiento, ¿no? En la medida en que hay menos evidencia, se hace muy factible que el proceso se diluya en toda esa cantidad de recursos legales que existen para tratar el caso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las situaciones de maltrato psicológico, incluso situaciones de maltrato económico, ¿cierto?, justificado en el hecho de que no tengo trabajo, justificado en hechos de esta naturaleza, termina diluyéndose y termina convirtiéndose en algo que no tiene una sanción muy fuerte. Entonces eso tiene que ver básicamente, desafortunadamente, nuestro sistema legal tiene que ver mucho con las evidencias. Si hay evidencias fuertes, seguramente el caso es mucho más fácil de llevar y las sanciones son, por ejemplo, las sanciones para abuso sexual son fuertes y son, de hecho, ahorita no hay, si el agredido es un menor, un niño o una niña menor de edad, no hay derecho a rebaja de penas y todo lo que conocemos, ¿cierto?, que plantea la ley. Pero ya lo digo, es desafortunado el hecho de que tienen que ser cosas muy evidentes porque la ley se mueve en virtud de la prueba. Y comprobar un maltrato verbal a ratos es como complicado, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, somos débiles. Nuestro sistema legal es débil para esa cantidad de tipos o de formas de maltrato que existen y sobre todo las más sutiles tienden a no ser cuestionadas legalmente.
Bueno, aprovechando también esta reflexión que usted nos hace, profesor, aquí al aire, existe un caso que nosotros vimos por los medios de comunicación, especialmente televisión, donde se le da una pena de 60 años a unos padres de familia, el padrastro y pues ella la mamá, por el asesinato de dos menores de edad, de una manera muy irracional y brutal lo llamaría yo. ¿Qué tipo de análisis le hace usted a estos temas? ¿Qué explicación de pronto justificaría que una madre sea capaz, por físico placer, de atentar contra sus hijos?
No, ahí sí hay un nivel de trastorno muy fuerte, ¿sí? Yo he pensado mucho en ese caso y en ese tipo de casos. Desafortunadamente, todo se queda como en una situación de momentánea, de sensacionalismo, de la noticia como tal, que con el tiempo se diluye. Creo que estos casos ameritan mayor seguimiento, mayor registro, mayor conocimiento de parte de la opinión pública, porque sí es escabroso, por lo menos, que hay detrás de este tipo de situaciones. Yo supongo que una madre trastornada a tal punto que disfrute de la agresión de sus hijos debe estar enmarcada en una historia supremamente dolorosa y dramática. No sabe uno qué ha sucedido ahí en el fondo. Entonces, me parece que es importante que en los ámbitos legales, en los ámbitos de la ciencia que atiende este tipo de situaciones, que aborda este tipo de situaciones, se tenga una mayor posibilidad de conocer, por ejemplo, un caso de estos, cómo se puede desarrollar, ¿cierto? Cómo se puede conocer con mayor detenimiento. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pensará esa madre hoy? ¿Qué pensaba en ese momento y qué pensará hoy? ¿Cómo ha evolucionado su crisis, cierto? A partir de la reflexión que puede haber hecho durante todo este tiempo, ¿cómo interpreta su actuación de ese momento, cierto? Son cosas inquietantes y sería interesante que como sociedad lo conociéramos, no como un acto morboso de saber qué pasó, sino como un acto reflexivo en términos de conocer todas las partes de una historia que se completa a partir de una reflexión permanente alrededor de ella y que nos puede permitir evolucionar como sociedad.
Testimonio de una mujer abusada sexualmente en su infancia. Siempre soñaba con morirme. No podía contar a mis padres lo que me sucedía. Del mismo modo que no podía decir que no me gustaba tomar sopa. Esta es otra pregunta.
¿Cuál es el tratamiento que debe recibir una niña que queda embarazada a raíz de ser abusada sexualmente?
Bueno, este es un caso bastante extremo. Pienso yo que factores como la edad y la personalidad, lo que hemos venido hablando, son importantes. Es importante que se tenga en cuenta, por ejemplo, la condición de niña. Muchas veces, ayer escuchaba precisamente a una persona que decía, es que es una niña con otra niña. ¿Sí? Muchas veces la situación de abuso coloca al menor de edad, pues obviamente la situación de abuso y el posterior embarazo coloca al menor de edad en este caso, en una situación muy complicada, porque por un lado la pone a vivir cosas de adulto, ¿sí? Afrontar todo lo que significa una situación de embarazo, afrontar toda una dinámica una situación más bien de abuso sexual, una situación, digamos, de agresión a lo más íntimo de su ser, ¿cierto? Son cosas supremamente fuertes. En este caso, el valor, por ejemplo, de la red familiar es fundamental. A veces como familia lo que hacemos es cuestionar, lo que hacemos es sancionar, victimizar a la víctima. ¿Pero usted por qué no hizo? ¿Pero usted por qué no dijo? ¿Por qué no avisó? Si venía siendo abusada por su padrastro, ¿por qué no lo dijo antes? Cosas de ese tipo son terriblemente dolorosas, porque el niño siente que, aparte de ser víctima, siente por otro lado que es responsable de los hechos, y en estos casos es importante tener en claro que la responsabilidad es del adulto, ¿sí? La responsabilidad no es del niño. El niño puede ser seducido, el niño puede ser convencido, la niña puede ser seducida, convencida, ¿sí? Entonces en este caso no debemos tergiversar esas responsabilidades que suceden muy habitualmente y que incluso lo hace el sistema de justicia. El sistema de justicia muchas veces termina diciendo a la niña, pero usted ¿por qué no hizo? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no esto? Pues ¿por qué no? Porque hay muchas circunstancias, porque estaba atemorizado, porque ese adulto o esa adulta generaba una influencia demasiado fuerte, por lo que sea. Pero es importante tener en cuenta esto, y vuelvo y lo reitero, el apoyo de la familia, la necesidad de elaborar ese conflicto, que no es fácil, ¿sí? Muchas veces dentro de nuestros recursos psicológicos, dentro de nuestros recursos de atención terapéutica, nos vemos cortos para abordar este tipo de caso. Entonces, importante que en cada espacio existan especialistas que aborden el tema, que lo conozcan en profundidad, que sepan cómo trabajar con un niño o con una niña que ha sufrido una situación de abuso para lograr sacar ese trauma que está adentro, para lograr verbalizar ese tipo de situaciones y para lograr evolucionar. Hay que hacer mucho trabajo con el cuerpo, hay que recuperar la autoestima, hay que fortalecer la red familiar. ¿Sí? Esto no es solamente un trabajo que se debe hacer con el niño o con la niña, es un trabajo que se debe hacer con todo el grupo familiar. Entonces, son muchas cosas las que se pueden hacer. Pero pues hay que tener en cuenta varias situaciones, ¿no? Primero sería importante, digamos, la ayuda especializada, el apoyo familiar, la no victimización. Creo que son tres aspectos claves para tratar de afrontar esto de la mejor manera.
Tiene que haber tolerancia cero con la violencia hacia niños y adolescentes. No se pueden justificar los bofetones y los insultos porque son una humillación. En Contando hasta 10, el maltrato infantil. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Durante los tres primeros años de vida, el niño adquiere seguridad en sí mismo, siempre y cuando reciba las atenciones necesarias. Si grito, vienen a consolarme, me dan de comer. Si no recibe estas atenciones, se siente indigno. Vamos con otro oyente.
¿Cuáles son los comportamientos que tiene un niño que fue abusado sexualmente?
El niño hombre, cuando sufre abuso, es válido, digamos, reconocer que el abuso sexual es más hacia la mujer. Pero evidentemente hay casos donde hay abuso sexual hacia el niño y con relativa frecuencia ocurre esto, ¿no? Yo diría que los aspectos que mencionamos anteriormente también operan para el caso del niño, ¿no? El niño también es victimizado. El niño también, ¿cuáles eran las tres cosas que mencionábamos?
Victimizado, estábamos hablando de la red familiar y la parte de especialización, profesor.
Victimizado, bueno. La parte de la victimización también se da con los niños. La necesidad de, incluso con el niño es más urgente, en virtud de la, tal vez como hombres contamos con menos recursos, tenemos menos recursos, digamos, hacia afuera para elaborar esta situación de abuso, ¿sí? Podríamos decir que al niño le cuesta más elaborar la situación. En ese sentido, la mujer es más fuerte, tiene más recursos, tiene más posibilidades de elaborar esto de mejor manera. En el niño es más difícil y en ese sentido creo que la ayuda especializada se torna supremamente importante. La necesidad de justicia es una cosa supremamente importante. En este caso, la justicia se convierte en un recurso terapéutico. El saber que el victimario está en la cárcel, que está detenido, que ha sido debidamente judicializado, es un factor de tranquilidad, ¿sí? Entonces son cosas importantes, son cosas que deben suceder y que pues es necesario que como comunidad, como sociedad, avancemos en términos de contar con espacios especializados. Uno ve que en Fusagasugá, por ejemplo, se cuenta con la comisaría de familia, con el bienestar familiar, con algunas instituciones, pero la pregunta sería, ¿hay un sitio especializado en atención al abuso sexual? Más allá de esa atención en términos legales, ¿no? Porque sí creo que hay un... Pero, digamos, la atención debe ser integral. Debe contar, como lo reitero, con personas especializadas que conozcan en profundidad el manejo de este tipo de situaciones que, vuelvo y lo digo, no son nada fáciles de atender.
Yo no he hecho nada. No entiendo por qué mi papito se enoja conmigo. Que soy torpe, que soy bruto, que causo problemas, que soy un fastidio. ¿Será que mis padres no me quieren? ¿Merezco vivir? Esta es la duda de otro oyente.
Cuando uno como padre ha fallado corrigiendo inadecuadamente a sus hijos, ¿es posible enmendar el error? ¿Cómo puede hacer?
Creo que hay que tener muy en claro que El hecho de que nosotros no utilicemos el maltrato no significa que no seamos claros en el manejo de las normas, que seamos blandengues, como se suele decir. No, pienso yo que podemos cambiar la estrategia, pero la estrategia no debe perder de vista que hay unas normas, la estrategia no debe perder de vista que debemos ser como consecuentes y claros, la estrategia no debe perder de vista que un comportamiento negativo se debe corregir y se deben buscar mecanismos de corrección, ¿cierto? Y muchas veces esos mecanismos están a la mano en términos de, digamos, de controlar cosas que para el niño son significativas e importantes, de establecer una relación con una comunicación adecuada, de educar con el ejemplo. El ejemplo es fundamental. Yo no puedo decirle a mi hijo que no tome, a mi hijo adolescente que no tome, si él me visualiza tomando o es una conducta muy habitual en mí. Entonces, no le pidamos peras al olmo, no pidamos cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Creo que todo esto son recursos sobre los cuales debemos pensar, ¿no? Son reflexiones que debemos hacer alrededor de la forma como nos relacionamos, ¿sí? Vuelvo y lo reitero, ya lo decía en un principio, la sociedad es cada vez más compleja, más exigente, avanza más, incorpora más temas, y en ese sentido debemos seguir avanzando, seguir haciendo el curso, como se dice vulgarmente, de ser padres, de ser ciudadanos, de ser personas respetuosas, de trabajar desde la palabra, de formar desde nuestro ejemplo, de seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir conociendo cosas que indudablemente nos van a hacer mejores seres humanos y mejores interlocutores frente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a cualquier menor de edad.
Sana, sana, culito de rana. ¿Sí? ¿Se golpeó? Eso dijeron todos. Fue él solo, jugando en casa, en ese sagrado lugar donde sueñan los pequeños héroes dulces mientras los grandes cobardes duermen al sabor de las sombras chocolate de la cara. Los dejamos con este tema del desaparecido Michael Jackson, Heal the World.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. Thereby, be the one dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong. Cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dread, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough.
Contando hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Profesora Algarita, muchísimas gracias por habernos acompañado a Contando hasta 10 de nuevo. Gracias por la oportunidad también que le da a los oyentes de conocer y profundizar acerca de este tema tan delicado, como lo hemos dicho, como es el maltrato infantil. Y para finalizar, un mensaje, profesor.
Bueno, pues lo que decía ahorita al final, ¿no? No le tengamos miedo a una sociedad compleja, ¿sí? A veces nosotros terminamos aislándonos y terminamos desconociendo muchos de los caminos por los cuales va andando la sociedad. No creo que sea una buena estrategia. Tenemos que crecer con ella. Obviamente a nuestro modo, seguramente muchas personas no vamos a tener un Face y no vamos a hacer muchas cosas que hacen los pelados, pero sí conocer, sí aprender, sí relacionarnos, sí incrementar nuestro nivel de conocimiento, sí tener una actitud de permanente aprendiz, de permanente conocedor, ¿cierto? De esas personitas que se nos presentan de muchas maneras, en muchas circunstancias y que a veces no sabemos qué hacer. Todo esto sencillamente está evidenciando que carecemos de recursos que tendríamos que construir. Y la invitación es esa, que sigamos construyendo y a que sigamos transmitiendo una idea de un adulto mucho más versátil, más rico, más dispuesto a aprender.
En Contando hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
La presencia o ausencia de afecto se puede traducir en maltrato infantil y generar, por ende, vulneración de los derechos del niño. No solo los golpes y las palabras maltratan, el abandono también se convierte en un aspecto que desarrolla en el niño un síntoma de vacío emocional.
Los casos de maltrato infantil son más frecuentes de lo que podemos creer. No solo tienen que ver con daños físicos, sino con aspectos psicológicos y de la mano con lo social. Muchos de estos casos no se denuncian por temor, por lo tanto es complejo analizar las estadísticas si de evidenciar un alto porcentaje se trata.
Existen distintos tipos de maltrato. Aunque el más reconocido y evidente es el físico, podemos encontrar diversas agresiones como los golpes, los empujones, los apretones, los pellizcos, entre otros. Asimismo, se dan situaciones de daño por maltrato verbal. Palabras como inútil, no sirves para nada, bruto, tonto, quítate, entre otros, van generando en los niños y niñas sentimientos de dolor que marcan su proceso de autoconcepto.
El maltrato infantil es un tema que nos compete a todos. No podemos seguir siendo ajenos de actos de maltrato físico ni psicológico a niños y niñas inocentes que sueñan con un mundo lleno de ilusiones o fantasías. Denunciemos siempre este tipo de casos, no importa lo que ello implique. El valor de una vida digna, en especial de la población infantil, merece decisiones serias.
Aunque el maltrato comúnmente puede generar huellas y traumas fuertes, para subsanar este dolor se deben elaborar historias de las víctimas, en pro de que el maltratado no se sienta enemigo de sí mismo y no tome el aislamiento como una única opción de salida.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Sanar un niño maltratado depende del carácter y personalidad de cada infante. Su edad, recursos del núcleo familiar y ante todo el tipo de maltrato influyen para que el niño o niña supere los traumas resultados de un maltrato. El apoyo de la familia y la búsqueda profesional son dos aspectos esenciales en el encuentro de una mejor salida al problema.
Al momento de evidenciar un comportamiento de maltrato infantil, la edad es fundamental, ya que para un bebé, por ejemplo, puede ser difícil encontrar algún tipo de síntoma que refleje dicho maltrato. Para este caso, debemos mirar su comportamiento frente a acciones como la ansiedad, el temor o la angustia. Ya en los niños con capacidad de habla, se pueden analizar conductas como la agresividad, las malas palabras o rebeldía, el bajo rendimiento escolar y otro tipo de actos que aparecen como novedosos ante los padres de familia.
¿Han sido significativas las sanciones legales frente al tema de maltrato infantil en Colombia? No obstante, es indispensable que antes de denunciar este tipo de actos se obtengan pruebas contundentes para lograr comprobar el delito y judicializar a los culpables.
En caso de presenciar un suceso de maltrato, es importante en primer lugar ser cautelosos y seguir el protocolo o conducto regular para hacer la respectiva denuncia. Igualmente, es indispensable no someter al menor a realizar relatos dolorosos o responder preguntas que estén en contra de su voluntad.
Teniendo en cuenta que generalmente el niño tiene menos herramientas para afrontar situaciones como el abuso, este es victimizado y por tanto existe esa necesidad de justicia. Para ello es necesaria la ayuda especializada y el conocimiento adecuado en el manejo de casos que definitivamente no son fáciles de tratar, como lo son los temas de abuso sexual y embarazo como consecuencia de ello, o el abuso sexual de niños por personas del mismo género.
Con el maltrato de un niño se pierde la inocencia. Con la muerte de un niño se pierde el presente y el futuro de la tierra. Hasta aquí, contando hasta 10. Los estuvimos acompañando
Vanessa Guzmán,
David Contreras,
John F. Quick,
con la colaboración especial de Francisco Eduardo Barbosa y quien les habla, Mónica Grismal. Hasta una próxima oportunidad.